First letter of Peter and chapter 2. I'm reading verse 13.
Ahora acompáñenme esta noche a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer el versículo número 13. Primera de Pedro 2, versículo 13, donde dice así: Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Dios mediante, voy a cubrir desde el versículo 13 al 17, y mi título esta noche es La Libertad Cristiana. La libertad cristiana. Y antes de que nos enfoquemos en los versículos, quiero mencionar cuantas palabras introductorias, hermanos y hermanas. Dios, de acuerdo a la Biblia, es un Dios de orden y paz. Él no es un Dios de anarquía, no es un Dios de caos, y desde luego que no es un Dios de confusión tampoco. Eso es muy importante. Es un Dios de orden y un Dios de paz. Él ordenó, él instituyó el gobierno, los gobiernos, las autoridades, ese principio. Dios instituyó el principio del gobierno. ¿Y eso por qué? Para nuestro bien. Y con toda certeza, Dios instituyó eso para poder refrenar el mal en este mundo, la maldad. Es por eso que desde el principio debo decir que a pesar de las debilidades que los gobiernos puedan tener y su maldad, es mejor tener un gobierno que no tener ningún gobierno. Porque así como leímos de Romanos 13, Dios ordenó que hubiese gobierno para nuestro bien y para refrenar la maldad de este mundo. Entonces, si resistimos estas cosas, el gobierno, autoridades, gobierno, de acuerdo al Señor Jesucristo, en Mateo 22, entonces, ¿qué se nos dice allí? Tenemos que dar al César lo que pertenece al César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, no hay que resistir este principio de gobierno. Entonces, amigos míos, desde el principio hay una línea de separación entre el Estado y la Iglesia. Ambas cosas son dos entidades diferentes. Nunca deben de confundirse, de mezclarse. La Iglesia no interfiere con las autoridades y el Estado tampoco debería interferir ni decirle a la Iglesia qué es lo que debe de hacer. Hay una separación entre el Estado y la Iglesia, porque desde el principio Dios fue separatista, por así decirlo. Desde el principio Dios separó ambas cosas. Y Él separó al mundo y la Iglesia. Y también separó el gobierno, las autoridades y la Iglesia. Y eso es importante que lo recordemos. ¿Y por qué Dios nos puso en este mundo? Y esto es muy importante. Nuestro mandato no es derrocar gobiernos. Eso no es nuestro papel, ese no es nuestro mandato. Dios nos ha puesto en este mundo, hermanos y hermanas, para poder establecer el reinado, el reino de Dios en los corazones de hombres y mujeres. Y no nos ha puesto aquí para reformar a la sociedad. ¿Por qué? Porque solamente el Evangelio puede cambiar la sociedad. Ni siquiera el presidente correcto o primer ministro correcto puede hacer eso. Y hay personas que están orando, pidiendo, danos un presidente piadoso. Pues incluso si existiera, se corrompería. Entonces es el Evangelio lo que puede transformar, lo que transforma los corazones humanos. Y sabemos a partir de nuestra propia experiencia y nuestra propia conversión que cuando nuestros corazones y mentes y vidas han sido cambiadas drásticamente, hemos experimentado ese nuevo nacimiento y con toda certeza hay una repercusión, por así decirlo, al respecto de ello en la sociedad. Somos mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos. Todo eso Dios nos lo da como resultado de la conversión y la regeneración. Entonces, una vez más, no es asunto nuestro el derrocar ningún gobierno. Pero bueno, no tengan conclusiones todavía, vamos a decir mucho más para poder explicar. Evidentemente no se nos pide obediencia ciega, claro que no. Y vamos a explicar esas cosas en un momento. Queridos amigos, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan al respecto de nuestra relación que tenemos con las autoridades. Por ejemplo, pasajes que conocemos bien, Mateo 22, Marcos 13. Ustedes conocen esos pasajes. Y los han leído muchas veces. Y cuando llegamos a las cartas paulinas, por ejemplo, 1 a los Corintios 2, 1 a los Corintios 6, Romanos 13, 1 de Timoteo capítulo 2, Tito 3. Y ahora, esta noche, quiero verdaderamente limitarme a lo que Pedro nos tiene que enseñar. Porque acuérdense que Pedro, así como Pablo, estaban escribiendo a creyentes que estaban bajo un gobierno que estaba en contra de Dios. Y acuérdense, amados hermanos y hermanas, acuérdense que Nero, el César, era como un dios. Y los cristianos en aquel entonces tenían que enfrentar este dilema. Tú tienes que decir, César es Dios. César es el Señor, el emperador es el Señor, o tenías que decir, Jesús es el Señor. Y tengo que, de verdad, puedo decirte muy bien que cuando leemos la historia de la iglesia, muchos creyentes se rehusaron jamás en la vida a decir que el César era el Señor. Y entonces, con denuedo, con la ayuda de Dios, incluso cuando fueron llevados a ser asesinados y entregados a animales salvajes, ellos todavía decían, el Señor Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces podemos ver que aquí Pedro y Pablo tienen enseñanza idéntica y están en perfecta armonía con el Señor Jesucristo, con su enseñanza. Entonces aquí no hay nada nuevo, todo está en la palabra de Dios. Y mi primer punto que quiero yo presentarles esta noche es qué es lo que debemos hacer al vivir en un estado, en una nación, en un país, cuando somos peregrinos. Ya hemos hablado respecto de esto, somos peregrinos. ¿Y qué tenemos que hacer? Mira el versículo 13. Y Pedro dice aquí, sed pues sujetos, y quiero comenzar con eso, sed pues sujetos. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua, y no se nos tiene que obligar a esto, no es algo que se nos tenga que obligar para hacerlo, sino dice aquí, hay que estar sujetos, hay que someternos de forma voluntaria. Sí, de forma voluntaria tenemos que hacerlo. Y en este versículo, antes de avanzar, vemos que hay dos de las palabras que más se odian si son malentendidas. No sé, los creyentes no las odian, pero estoy hablando de forma general en el mundo. Aquí tenemos dos palabras que se odian grandemente en este mundo. Primero que nada, la palabra sujeción, sumisión, y la segunda, ordenanza o autoridad, si tú quieres, la palabra gobierno. Estas son palabras que se odian. Los seres humanos en su estado natural odian estas palabras. ¿Y por qué se odian estas palabras? Pues porque nuestra sociedad desafía la autoridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces esas palabras sujeción, sumisión y ordenanza vienen con una connotación negativa, lo cual significa que la autoridad significa opresión, dicen algunos. La autoridad significa nepotismo. Y también una autoridad déspota. Y la autoridad significa injusticia. La autoridad significa autocracia. Eso es la primera idea que viene a nosotros cuando escuchamos al respecto de autoridades. Pero queridos amigos, también acuérdense, no arrojemos una piedra a nadie porque todos hemos nacido como rebeldes, todos nosotros, todos nosotros. Y veo esos eslogans. La semana pasada en Londres, rebelión de la extinción. Permítanme poner una preposición ahí. Tendría que decirse extinción de la rebelión. O hay que cambiar el orden más bien. Más bien pondríamos de forma diferente rebelión de extinción. Porque todos venimos a este mundo, y yo no estoy haciendo aquí por comentarios políticos de esta nación en absoluto, pero mi punto es este, todos venimos a este mundo como gente rebelde. ¿Y sabes por qué? Celebramos la falta de subordinación, celebramos la indisciplina, celebramos lo que sea insurgente, celebramos lo que sea en contra del sistema, la no conformidad, los rebeldes. Esos son nuestros héroes, nos decimos cada uno. Alguien como el tipo de Steve Biko o Malcolm X y cosas así. Esos son los héroes porque son rebeldes. Sin embargo, ese es nuestro estado de cada uno de nosotros sin la salvación. Desde el principio, nosotros sabemos esto. Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que dijo Adán? Él no tenía a nadie que le dijera algo. Él usó su libre albedrío y él flagrantemente le dijo a Dios, yo no necesito tu gobierno ni tu autoridad sobre mi vida. Y a través del hecho de que Adán rechazó el gobierno de Dios y su autoridad, él cayó y al caer, él jaló a la raza humana con él. Y queridos amigos, Israel, la nación de Israel, que se supone que tenía que representar a Dios ante a todo el mundo, más bien ante Dios, hicieron lo mismo. Muchas veces Dios tuvo que enviar a un profeta para advertirles al respecto de sus corazones rebeldes. Queridos amigos, ¿por qué tal decadencia? ¿Por qué tal decadencia moral en nuestro mundo? Y estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo si decimos que Dios no nos ha creado y nos ha puesto en este mundo, de modo que cada uno de nosotros pueda estar bien ante nuestros propios ojos. No es esa la razón por la cual Dios nos ha creado. ¿Pero qué debemos hacer? Mira el versículo. Pedro nos dice, sed pues sujetos, sujetaos, someteos. Y la palabra aquí, quiero definirla para ti. Por favor, si yo pudiera aquí convencerte, la palabra sumisión, sujeción en la Biblia, nunca, en mi entendimiento simple de la Biblia, nunca tiene una connotación negativa, nunca. Sino que siempre es lo contrario. Aquí está el significado. Ponerte tú mismo bajo otra persona de forma voluntaria para un propósito positivo. Ese es el significado de la sumisión en la Biblia. Y es por esto que de aquí en adelante Pedro utiliza esta palabra muchas veces. Y la primera vez está en el capítulo 2, versículo 13 al 17, donde habla respecto de la sujeción o sumisión de los creyentes a las autoridades. Después del versículo 18 al 25, habla al respecto del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, yo sé que tú sabes cuántas veces en la palabra de Dios Cristo dijo que le imitásemos. O le dijo a sus apóstoles, o más bien sus apóstoles nos dicen y nos retan diciendo que le imitemos o que les imitemos. Y a nosotros se nos llama a caminar en los pasos del Señor Jesucristo, quien siendo Dios sobre todas las cosas, el hombre perfecto, se sometió y se hizo obediente al Padre. Y entonces llegamos al capítulo 3, después versículo 1 al 17, y todo está ante ustedes. Aquí Pedro habla respecto de la sujeción de las esposas a sus esposos. Y después en el capítulo 3, y yo no quiero darte todos los detalles todavía, simplemente rápidamente estoy explicando brevemente el resto de la carta. Y ahí en la siguiente parte se habla de la sumisión de los creyentes en el mundo, en la sociedad, y al final habla respecto de la sujeción, sumisión de los creyentes en la iglesia local. Pero quiero recordar algo, y esperaría yo poder grabar esto en tu mente. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, podría ser resumida con cinco palabras. Cinco palabras. Salvación, santificación, sujeción o sumisión, sufrimientos y servicio. Cinco palabras. Puedes estudiar todos estos cinco temas a través de la carta. Y claro que hay diferentes subtemas a través de la carta, pero trata de la salvación, la santificación, la sujeción. Estamos a punto de estudiarlo y después estudiaremos el sufrimiento, pero también el servicio del creyente. Y muchas veces podemos ver que todo trata respecto de la obediencia, de ser obediente al Señor, ser obediente a las autoridades locales, a las autoridades de la iglesia local, perdón, al ser obedientes a las autoridades civiles y políticas, etc. Así que todas estas cosas están en Primera de Pedro. Queridos amigos, debo avanzar. No hay tal cosa como un gobierno justo y santo en este mundo. No, no, eso no existe en este mundo. ¿Por qué? Porque el mejor gobierno que podemos tener en este mundo es deficiente. Es deficiente. Contaminado con el pecado. De una forma u otra siempre es así. Pero aquí Pedro dice que tenemos que obedecer, que tenemos que sujetarnos. Y si tú quieres versículos, pues sí, seis veces en la carta Pedro llama a los creyentes a que seamos obedientes sin importar lo que el gobierno que tengamos, como sea. No importa que sea un gobierno tirano o despótico. Todo este tipo de gobiernos, Dios lo puso en ese lugar para su propósito, en su soberanía, y ellos van a dar cuentas al Dios vivo. Van a tener que explicar todas las cosas. Así que podemos ver que tenemos que obedecer. Es por esto, queridos amigos, que nadie, nadie debería asesinar. O nadie tendría que hacer nada malo en el nombre de la religión o en el nombre de Dios. Nadie. Si tú estudias el Antiguo Testamento, la gente decía, la gente puede decir, ah, el Antiguo Testamento es al respecto de masacres y asesinatos. Esa es una gran mentira. Todas las matanzas que ves en el Antiguo Testamento están relacionadas con la justicia. ¿Queremos justicia? Sí, queremos justicia. Así que estas cosas pasan en el Antiguo Testamento para mostrar que cualquier cosa que pase, Dios es justo al juzgar. Dios va a juzgar el pecado a los malefactores que escuchan su palabra, pero son rebeldes y son orgullosos en sus corazones y no creen en Dios. Dios va a juzgarles. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí no vas a encontrar ningún versículo donde el Señor Jesucristo diga, ve y mata, o asesina, o levanta una espada contra alguien en el nombre de la religión. No. Incluso el sábado pasado y el martes pasado en Imperial College, en esa universidad de aquí, en el puesto que tenemos en la enfrente, cuando invitamos a las personas con algún folleto, queremos conversar con ellos, y lo primero que nos dicen, ah, la religión, todo tiene que ver con matanza y cosas así, pero no saben la historia. ¿Por qué? Porque todas las guerras que han venido a este mundo no tienen nada que ver con religión. Por ejemplo, en Vietnam, por ejemplo, en Ruanda, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Nada de eso tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con el orgullo del ser humano, la maldad del ser humano, la pecaminosidad del ser humano, los malos pensamientos de los seres humanos y su deseo de expandirse y someter a otras personas. Y no tiene nada que ver con religión. Pero queridos amigos, no seamos engañados, tenemos una guerra santa, pero me voy a explicar. ¿Cuál es nuestra guerra santa? Es una guerra en contra del pecado, es una guerra en contra de nuestra carne. Todos los días lucho en contra de mí mismo. Hemos escuchado dos estudios bíblicos al respecto del avivamiento, pero acuérdense, el primer avivamiento que tiene que pasar es uno personal. Yo quiero que mi alma cobre vida y mi vida cobre vida y yo pueda ser un mejor creyente. No solamente mirar cosas superficialmente, sino analizar cosas de forma profunda, cosas que alimenten mi alma, cosas que tengan un impacto en la eternidad. No solamente en una cosa pasajera y efímera. Queridos amigos, tenemos una guerra santa. Y punto número dos, tenemos nuestra guerra santa y nuestra guerra santa es ganar almas. La primera es en contra del pecado y la segunda Es que deseamos ver que toda persona, si fuera posible, que vinieran a conocer al Señor Jesucristo de forma salvífica. Pero ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos medios pacíficos, y dependemos de que Dios bendiga y nada más. Segunda los Corintios 10, 5. Tenemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia del Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Usamos medios pacíficos, no medios carnales. Las religiones tienen una espada, pero nuestra espada es la espada del Espíritu. Ninguna otra cosa, nada que sea carnal en absoluto, pero debo avanzar. Mira lo que dice Pedro. Lo segundo que quiero yo explicarles no es solamente qué debemos hacer, sino una pregunta. ¿Ante quién nos tenemos que someter? Y Pedro dice, sujetaos a toda ordenación humana. Y es interesante, por eso leí Romanos 13, dice allí ordenanza de Dios. No es solamente la ordenanza de un hombre, sino es la ordenanza de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Te lo voy a explicar. El orden creado, la institución, el gobierno viene de Dios. Pero las formas, las expresiones del gobierno pertenecen a los hombres. Por eso decimos que no hay ninguna nación en este mundo que pueda decir la teocracia. Estamos gobernados por una teocracia. Pero acuérdense, solamente la iglesia es gobernada por la teocracia. El gobierno de Dios, la iglesia, queridos amigos, y yo no quiero pasar tiempo en esto, pero la iglesia no es gobernada por la democracia. Y eso es lo que a veces pasa por ahí. El congregacionalismo, somos gobernados por democracia, no. La iglesia es gobernada por el Señor Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia, y ustedes se acordarán, al principio gobernaba la nación de Israel, Él era su Dios, pero ¿qué dijeron ellos? Queremos nosotros un rey como otras naciones. ¿Y sabes lo que Dios les dijo? Bueno, vas a tener un rey, pero vas a tener que sufrir las consecuencias de ello. Y muy pronto vinieron cargas y pesadumbre, y eso era demasiado. Era algo insoportable. ¿Por qué? Porque habían rechazado el gobierno de Dios. Pero la iglesia no es gobernada por las opiniones de las personas. El gobierno no es la voz del pueblo. El gobierno es gober La iglesia es gobernada por el Señor Jesucristo, por la palabra de Dios, por la Biblia. Eso es lo que nosotros entendemos que debemos hacer. Así debería de ser gobernada la iglesia. Pero queridos amigos, nosotros obedecemos, nos sometemos a las ordenanzas, al gobierno, a las autoridades, reyes, como gobernantes supremos, pero nosotros no nos sometemos a ciegamente. Y quiero explicar esto. No voy a dar anécdotas, pero te voy a explicar lo que dice la Biblia. Cuando tú vuelvas al principio, ahí en Éxodo 1, no tenemos que ir ahí ahora, pero Éxodo 1, 15 al 21, ¿sabes qué fue lo que pasó ahí? Yo sé que tú lo sabes. Las matronas de Faraón tuvieron la orden de matar a todos los niños judíos. ¿Y qué es lo que hicieron? Se rehusaron a obedecer. Salvaron a los bebés, a esos niños. Y cuando uno lee eso, Dios les bendijo. Dios bendijo a esas matronas, porque el texto dice que ellas temieron a Dios. Y vamos a llegar al temor de Dios en un momento. Pero ellas temieron a Dios y no obedecieron la orden de Faraón porque temieron a Dios y querían hacer lo que Dios les dijera que hicieran. Ahora viene otro ejemplo que les puedo decir, que es bien conocido, es Daniel y sus amigos en Daniel 1. ¿Qué es lo que pasó allí? Tenían que seguir esas leyes de alimento del rey. Acuérdense que esto no era solamente al respecto de alimento. Y eso es lo que algunas personas no entienden. Cada comida, cada plato en el régimen de Babilonia era ofrecido a un dios. Y Daniel y sus amigos se rehusaron a comer comidas dedicadas a dioses. Y al mismo tiempo, ves tú, ellos no deshonraron al rey. Y eso es bien importante. Ellos obedecieron a Dios sin deshonrar al rey. Y así es como nosotros deberíamos comportarnos como creyentes. Y leemos eso en el Daniel capítulo 1. Y en Daniel capítulo 6 también, cuando el rey dijo, todo mundo debe postrar su rodilla ante la estatua, ante esa imagen, Daniel dijo, nunca jamás. Yo nunca, siendo creyente, postraré mi rodilla ante ese Dios extraño, porque tengo mi Dios, Jehová es mi Dios. Pero Pablo, llegamos al Nuevo Testamento, otro ejemplo. Pablo utilizaba muy bien su ciudadanía romana. Y eso es algo que nosotros como creyentes también tenemos que usar. Al ser ciudadanos de una nación tenemos derechos, sí, privilegios y obligaciones, tenemos derechos también. Y si yo pudiera enumerar algunos derechos que Pablo tenía en Hechos 16, cuando le golpearon, él dijo, miró al carcelero y dijo, ¿a ti se te permite golpear a un ciudadano romano? Así que pidió que se cumpliesen sus derechos y también pidió un caso justo. Pidió una custodia protegida cuando él sentía que su vida estaba en peligro. En un momento dado, le estoy diciendo cosas que ustedes han leído, en un momento dado preguntó si podía hablarle cara a cara con sus a los que le acusaban. Y en última instancia, el Supremo, en un momento dado, porque no pudieron encontrar justicia con las autoridades locales en toda la nación, tuvo que clamar al César, la Corte Suprema, tuvo que ir al rey. Y es por eso que fue enviado a Roma, para poder encontrar justicia. Pero bueno, tal vez podríamos hablar respecto de Pedro mismo. No tenemos tiempo de ir a los versículos. En Hechos 4, versículos 18 y 19, les dijeron, es que ellos habían estado evangelizando, hablando del Señor Jesucristo en aquel entonces, pero el Sanedrín los insultó y los golpeó cuando continuaron evangelizando y siguieron haciendo la obra del Señor. Una vez más los detuvieron, Hechos 5, 29, creo. ¿Tú sabes? ¿Tú te acuerdas de ese versículo? Lo hemos memorizado. Piénsalo. Nosotros debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. Queridos amigos, podemos ver que Pedro no causó, no cuestionó a las autoridades, sino que se sujetaron a las instituciones, pero no dejaron de predicar el Evangelio. Incluso si eso les hubiera hecho ir a la prisión. Y queridos amigos, cuando leemos su oración al final de Hechos 4, su oración allí fue una oración de, no fue Dios detén la persecución, no, sino su oración fue Dios danos denuedo para predicar la palabra de Dios. Y eso lo he visto con mis propios ojos. Cuando las autoridades querían detenernos de modo que no predicáramos el Evangelio, y si obedecemos al Señor, Él va a venir y va a estar con nosotros. Es por eso que tantas veces en la palabra de Dios se dice, no temas a ningún hombre. El temor del hombre es una trampa, es un lazo. Queridos amigos, no somos anarquistas. Tú sabes, los anarquistas dicen, soy una ley para mí mismo, hago lo que quiera. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Pero en segundo lugar, no somos patriotas extremos. Y los patriotas extremos dicen ¿qué? Mi nación va primero. Dios, no importa lo que Dios diga. Pero hay la tercera opción también, que es bíblica. El creyente dice, o Pedro nos dice, sujetaos a toda ordenanza, a toda ordenación. ¿Se dan cuenta de estas cosas? El gran abismo entre los creyentes y los incrédulos, entre los creyentes y los anarquistas y los patriotas extremos. Sí, somos patriotas de nuestra nación, claro que sí, pero el patriota extremo dice a sí mismo, tú sabes ese texto, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Dios viene primero. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces nosotros apoyamos toda autoridad legal, nacional y ejecutiva y legislativa y de los padres y militar, espiritual, Toda autoridad que sea correcta la respetamos, pero cuando una nación decreta leyes que están en contra de Dios y viola la palabra de Dios, queridos amigos, nosotros obedecemos a la escritura porque esa ya no es una autoridad legítima. Toda autoridad legítima y válida y legal la respetamos, por eso ya no. Nuestra primera ley, nuestra más alta ley es Dios. Y acuérdense qué dijo el Señor Jesucristo respecto de Herodes. Él es una zorra y lo era. Y más tarde dijo a Pilato en Juan 19:11, tú no tienes otro poder que no te sea dado de lo alto. Entonces incluso el poder que estos autócratas tienen es dado de Dios y Dios los puso en ese lugar. Y cuando él tuvo suficiente, y te puedo decir que puedes leer más adelante la Iglesia de la Historia o la historia del mundo, muchos de ellos han sido quitados con una gran tragedia, en la peor fea, en la peor manera inesperada, fueron removidos por el poder de Dios. Pero queridos amigos, debemos someternos a toda ordenación, pero nunca debemos someternos al pecado ni a la maldad. Y nuestra sujeción no está dictaminada o condicionada por la santidad o la justicia del gobierno, del régimen. Pero quiero llegar y mencionar un tercer punto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos someternos o sujetarnos a toda ordenanza? Mira el versículo 13, este versículo está lleno de grandes verdades para nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestra conducta al vivir en este mundo. Y Pedro dice, sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, por amor a Dios. Esa es la razón por la cual hacemos esto. Esa es la razón. Hay que imitar en el Señor. Hay que honrar en el Señor. Como ya dije, versículo 21, versículo 23, caminamos en los pasos del Señor Jesucristo. Vamos a mencionar esto la siguiente vez, pero hasta ahora, queridos amigos, los judíos, ¿se acuerdan? Los judíos pensaban que cuando Cristo viniese, el Mesías viniese a este mundo, él establecería la supremacía de los israelitas por sobre todo el mundo. Pero ellos no veían una cosa. Cristo vino a este mundo para ser obediente a su padre, para someterse a su padre y para beber la copa de la ira de Dios hasta el final, para poder tomar el castigo de todo pecador que confiaría en él un día. No tengo tiempo para leerte el versículo, pero en Lucas 2:51, Cristo fue obediente a sus padres terrenales también. Él no era rebelde en ningún momento de su vida, a pesar de que él sabía las razones y la razón por la cual vino a este mundo. Él se sometió a sus padres, queridos amigos. Hay razones que el pasaje nos da aquí por las cuales nos sometemos a las autoridades. Punto número uno, que ya mencionamos, esto lo hacemos por respeto a Dios. Y Pablo lo dice también en Romanos 13. No solamente porque tememos una espada, o el castigo, o su poder, o la multa, que sea. Punto número 2, versículo 14, 15 y 19. Los versículos están aquí delante de ustedes. En estos tres versículos se dice, primero que nada, lo segundo, ¿por qué obedecemos? Esta segunda razón, primero, por amor a Dios, y el segundo, por la conciencia, por amor a la voluntad de Dios. Así que obedecemos a las autoridades. Y por nuestro propio bien. ¿Te das cuenta? Todo está aquí explicado. Por nuestro propio bien, por amor a nuestra conciencia y también, sobre todo, por respeto a Dios, la voluntad y la soberanía de Dios y su voluntad. Y al obedecer esto, podemos tener una recompensa. Y somos seres humanos también si desobedecemos al castigo. Y en nuestra naturaleza humana nos fijamos solamente en el castigo, pero también recompensa. Y si obedecemos las naciones las leyes de la nación, no tenemos que temer nada. Y queridos amigos, punto número 3, se nos explica en el versículo 15. Dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres vanos, no con razonamiento, sino con nuestras buenas obras, los acallamos. Y queridos amigos, nuestra sujeción no es una debilidad, es un testimonio. ¡Qué gran diferencia! Así que es por esto que no hay libertad fuera del Señor Jesucristo. En Cristo tenemos una libertad profunda y duradera. Él murió en la cruz del Calvario para poder liberarnos de nuestro libre albedrío, de agradarnos a nosotros mismos y de nuestra voluntad empecinada. Sin Él todos estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Y antes de que mencione el último punto, quiero mencionar 8 preguntas que mencionamos para poder entender. ¿Esto es algo que puedo hacer yo como cristiano? ¿O es algo que de donde debo de huir? Así que 8 preguntas para probar nuestra libertad cristiana. Muy simple, les doy los versículos porque todo es bíblico lo que voy a decir y espero yo que esto sea una aplicación práctica y útil para ti. Punto número 1. ¿Impide mi servicio a Dios? ¿Lo entorpece? Así que la primera prueba de mi libertad cristiana es la siguiente. ¿Entorpece? ¿Impide mi servicio al Señor? Punto número 2. ¿Estoy redimiendo el tiempo? Efesios 5:16. ¿Estoy redimiendo el tiempo? Punto número 3. ¿Viola cualquier parte de la Escritura? Primera a los Tesalonicenses 5:21 y 22. Punto número 4. ¿Debilita mi testimonio? Segunda a los Tesalonicenses 1, 11 y 12. 5. ¿Puedo preguntar o puedo pedir a Dios que lo bendiga? Primera a los Corintios 10, 13 o 21. ¿La siguiente es piedra de tropezadero para alguien? Romanos 14, 21. Y como ustedes saben, nuestra libertad nunca es pecar o hacer que alguien más peque jamás. Punto número 7. ¿Me hiere de forma física o espiritual? Primera a los Corintios 6, 19 y primera a los Corintios 10, 23. Y punto final, ¿cómo avanza el Evangelio? ¿Cómo avanza el Evangelio? Colosenses 1, 10. Y en el versículo 16, ya se acabó mi tiempo, pero mira el versículo 16. Como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Queridos amigos, nuestra libertad, Cristo murió para libertarnos de las obras de la carne. Así que nuestra libertad en Cristo nunca es una anarquía, nunca es una licencia, nunca es antinomianismo. Tenemos reglas y leyes, estamos bajo los 10 mandamientos, estamos bajo todo mandamiento que se nos da en el Nuevo Testamento, estamos bajo toda ley que se nos da en la Biblia. No estamos bajo la ley ceremonial, no, eso ya se terminó. Cristo cumplió eso en la cruz del Calvario. Pero no estamos sin leyes y sin orden, no. La libertad es estar libre del poder del pecado. Nuestra culpabilidad se acabó, nuestra culpabilidad ha sido removida por el Señor Jesucristo. La maldición de la ley ha sido removida. Somos libres. Estamos libres del temor de la muerte. Estamos libres de la amenaza del juicio de Dios. Hemos sido salvos del infierno. Y el cristiano es un hombre libre, sin libre albedrío, porque es salvo de la esclavitud del pecado. Pero ahora es el esclavo de la justicia, un siervo de la justicia. Y al final, Pedro nos da 4 mandamientos prácticos. 1, tenemos que honrar a todos. Y voy a mencionarlo en el siguiente estudio. Punto número 2, tenemos que amar a los hermanos, hermanos y hermanas en la iglesia. Punto número 3, tenemos que temer a Dios. Y punto número 4, tenemos que honrar al Rey. Así que el Señor nos bendiga a medida que meditamos al respecto de nuestra libertad cristiana a partir de su palabra. Terminemos nuestro tiempo junto cantando el himno 467.